COPE más Ourense.
Estar informado.
La 1:07, aquí estamos en directo en este martes 7 de febrero con, bueno, mucha nubosidad ya, decía yo, entre lancia nubes y claros, bueno, pero poco a poco las nubes van cubriendo el cielo. Llovió esta mañana y por la tarde se esperan chubascos también.
Pero también salió el sol, ¿eh?
Sí, sí.
Doy fe que salió el sol.
Después de varios días hemos visto el
y
sol.
Tenemos una rayolita ya encima ahora, en este momento.
Bueno, vamos a meternos en la máquina del tiempo para saber de qué se hablaba un día como el de hoy. Y después hablamos de una efeméride, ¿eh? Porque hoy está con nosotros el subdelegado del gobierno, que acaba de cumplir 5 años al frente de su responsabilidad. Hablaremos de todo con Roberto Castro. Antes nos vamos a meter en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Hola Gerardo Cid, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Cuéntanos, ¿de qué se hablaba un 7 de febrero?
Pues un 7 de febrero nos sitúa en el año 1952, en un día como el de hoy entraba en vigor el embargo total estadounidense sobre Cuba, decretado por Kennedy 4 días antes. También tal día como el de hoy, del año 1971, tendría lugar el referéndum celebrado en Suiza, en donde se aprobaba por mayoría la concesión del derecho al voto de la mujer. Y también un día como el de hoy hay que hablar del año 1992. Mala noticia, ETA volvía a sembrar el terror al hacer estallar un coche bomba en Madrid al paso de una furgoneta de transporte militar, provocando la muerte de sus 5 ocupantes, 4 de ellos militares y un civil. También hay que recordar esa misma fecha del 92, en donde era noticia los 12 países de la CE que firmaban en Maastricht un tratado que abría el camino de la Unión Europea a 340 millones de ciudadanos. En cuanto a cumpleaños, bueno, pues decir que Sergio Roberto hoy cumple 25 años, es futbolista. También David Bryan, James Spader, 57 años, actor, y decimos lo de David Bryan porque, bueno, se nos ha colado, queríamos decir lo de la música, y al final, bueno, pues está de cumple, es uno de los componentes de esa formación conocida como Bon Jovi, y al cual pues hoy reflejamos naturalmente pues la música, la compañía musical, la cita musical y a su grupo, los Bon Jovi.
Japonesa, bueno, no la conozcamos, porque estaba mirando en la relación de artistas que hoy cumplen años y un montón de cantantes japoneses. A lo mejor hacen cosas preciosas, pero ni idea. Y no me atrevo ni siquiera a pronunciar los nombres, claro, porque no te quiero
pero mogollón de cantantes
japoneses, oye. Sí, sí.
¿Cuál es el que más te llamó la atención de ellos? A ver.
Yo qué sé. Miami Yajima. Mai
Sukumura.
Yo qué sé ni cómo se pronuncia esto. Cantante japonesa. Cantante japonesa.
Nos quedamos como
bueno,
yo.
También hay grandes productores y grandes compositores, ¿eh? Japoneses.
Ah, bueno, ya. Bueno, y en cine no te quiero ni contar.
Para bandas sonoras, además, muy importante.
Pero digo, sí, de estas cantantes que no tengo ni idea.
Pero el problema es, claro, la pronunciación. Yo no me complico la vida. ¿Ves cómo voy con algo tan sencillo como los Bon Jovi? No más.
Gracias, Gerardo. Muy buenos días.
Un saludo, buenos días.
La 1:11.
Según la Wikipedia, bestseller es aquel libro, disco o película que, gracias a la gran aceptación que tiene, entra a formar parte de la lista de los más vendidos. ¿Y un coche? ¿Un coche puede ser también un bestseller?
Solo este mes aprovecha y elige tu bestseller de Ford con la tecnología que todo el mundo desea, con hasta 5.000 euros de beneficio para ti y 7 años de garantía. Miles de personas lo tienen claro. ¿Y tú? Descubre el diseño, equipamiento y precio de tu bestseller en Ford.es.
Tomóvil, Rúa Seixalbo 4. Foro La Región presenta Moncloa Confidencial, libro en el que la periodista Pilar Cernuda recoge historias relacionadas con los presidentes de gobierno de España y algunos presidentes de gobierno autonómicos, con datos inéditos sobre cómo se vive en Moncloa. Martes 7 de febrero a las 8 y cuarto de la tarde en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. La Región, lo que cuenta es Ourense.
Disfruta de Ourense, a provincia termal.
Coprograma máis completo de España en ocio e saúde termal.
Estancias de 6 días e 5 noites en 6 balnearios da provincia.
Fines de semana, cultura termal.
Tratamentos termais.
Viaxes termais dende 40 estacións de tren.
Infórmate e tramita a túa solicitude online.
Termalismo.depourense.es.
Termalismo saudable en Arnoia, Laias, Lobios, Baños de Molgas, O Carballiño e Cortegada.
Deputación de Ourense.
Ahora en tu estética Rocío López te ofrecemos la innovadora terapia de micropunción.
Y la extensión de pestañas naturales una a una o el increíble lifting de pestañas.
Disfruta de las técnicas y tratamientos más punteros del mercado en tu estética Rocío López.
En Marcelo Macías 38, esquina Avenida de Portugal.
988-250779.
Avanzamos contigo.
Nos gusta verte sonreír.
En Mora y Bastida, Clínica Odontológica, ponemos a tu alcance todo tipo de tratamientos bucodentales.
Soluciones personalizadas para toda la familia.
Visítanos en SAE 1035.
Primera consulta gratuita.
Llámanos al 988-58-58-58.
Mora y Bastida, Clínica Odontológica.
Odontología de calidad para toda la familia.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Pues aquí estamos en directo y nos acompaña aquí en los estudios de la cadena COPE en riguroso directo en la primera entrevista además que realiza con motivo de su quinto aniversario, sus 5 años al frente de la subdelegación del gobierno ourense, Roberto Castro. Don Roberto Castro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar en esta casa como siempre.
¿Cómo está? ¿Bien?
Bien, bien, bien. Siempre ilusionado como aquel 3 de febrero del 2012 en el que iniciábamos aquel periplo por una actividad nueva. Representando con la mayor dignidad posible al gobierno de la nación en esta provincia, y seguimos ahí, ¿eh? Han sido etapas complicadas en estos 5 años, pero bueno, al final parece que, en fin, que como decía nuestra amiga Amelia, parece que aunque haya luz, la luz sigue estando ahí, ¿no? El sol sigue saliendo a pesar de la nube.
Sí, ¿no? Hay luz al final del túnel, ¿no? Sí, después de tanto tiempo.
Difícil, pero en fin.
Difícil.
5 años. Sí. Hace 5 años se imaginaba lo que era ostentar un cargo como el que tiene, el trabajo que iba a tener, que ser delegado o ser delegado del gobierno era esto.
Nunca se hace uno a la idea de lo que tiene por delante, porque hombre, uno asume, después de ya muchos años dedicado a la vida pública, asume que hay cosas que hay que hacer lo mejor posible y que hay actividades que hay que llevar adelante, pero no con esta experiencia ya, humilde experiencia de 5 años en las que ya sabes más o menos por dónde van los tiros y tratas de, en fin, de hacerlo siempre lo mejor posible, pero cada día pues con más experiencia, y la experiencia siempre es un poquito también importante en muchas cosas, ¿no? A los sitios se dice que hay que llegar aprendidos lo máximo posible, pero aunque no llegues aprendido, sí tienes que tener una cierta experiencia para llevarla a cabo lo mejor posible estas encomiendas, ¿no?
¿Cuáles son los mejores momentos que ha vivido?
Los mejores momentos es en el ejercicio del cargo, es ver que a pesar de los nubarrones que se cernían sobre España, pues íbamos avanzando con muchas dificultades, con muchos problemas, con muchos tropiezos, pero que entre todos, porque esto no es tarea ni mérito de 3 o 4 o del gobierno, o de es tarea de todos. Ves que con todos los sacrificios que hemos tenido que hacer, con todos los recortes y ajustes que ha habido que hacer, eso daba un resultado. Y ahí a la vista está, discutible para algunos o no tanto para otros, pero en definitiva está ahí sobre la mesa, ¿no? Y eso para mí era pues gratificante, a pesar de lo difícil que es. Y sin embargo, sigue habiendo familias con muchas dificultades, sigue habiendo gente que tiene muchos problemas, indudablemente, y esos son los que hay que atender también, ¿no? Pero vemos que la cosa va mejorando poquito a poco, entre todos. Lástima que hemos tenido un año prácticamente de impasse, motivado por razones que seguramente no vienen al caso a analizar, pero que significan también una irresponsabilidad, ¿no? Cuando uno se empeña en encerrarse de banda y no avanzar nada ni colaborar, es muy complicado. Estoy refiriéndome a ese parón de la vida política española, pues un tiempo absolutamente innecesario para ese parón, ¿no?
¿Y la espina clavada?
La espina clavada varias.
¿A qué más duele?
Especialmente los crímenes no resueltos en este momento respecto al autor conocido o autores conocidos de el caso Socorro en la demarcación de Policía Nacional y el caso de don Adolfo en demarcación de Guardia Civil, ¿no? Esas son las espinas, ¿no? Luego tenemos presuntamente el caso del farmacéutico asesinado, pero ahí presuntamente hay un autor conocido. Veremos a ver cuando hay una sentencia firme qué pasa, ¿no? Pero en todo caso parece que hay un presuntamente un autor conocido. En el caso de estos de Socorro y de don Adolfo, para descanse, pues no tenemos la resolución del caso definitivamente, ¿no? Pero es cierto una cosa. Desde el primer momento se ha hecho un trabajo que creo que es importante. Se está haciendo trabajos de investigación. Y yo comprendo a las familias de los afectados, especialmente a la de Socorro, cuando hace muy pocos días decían que, bueno, que con muy poca, yo les veía con poca esperanza, ¿no?, de resolución del caso, y decían que, bueno, únicamente sería en el caso de que hubiera una casualidad, y yo en estas cosas prefiero fiarme más del trabajo hecho que de las casualidades, y estoy convencido de que se llegará a la resolución del asunto, y en todo caso se llegará porque ha habido un trabajo policial hecho. En contra de lo que algunos piensan que fue no muy bien hecho, que hubo errores, en fin. Yo estoy en condiciones, aunque no puedo decir más, en condiciones de afirmar que hay un trabajo bien hecho detrás.
El primer Socorro está muy preocupado, lo contaba en estos micrófonos, y decía que no se le daba información y que veía que estábamos a punto de tener dos años del crimen y que la situación.
Yo vuelvo a insistir, yo me pongo en su piel y me duele como ciudadano solidariamente con esa familia, y si yo fuera mi familia también me dolería igualmente como ellos, ¿no? Pero hay que tener en cuenta una cosa, hay que tener en cuenta que cuando se produce esto hay un proceso judicial de por medio y hay unas limitaciones judiciales de por medio. Y aunque queramos, no podemos decir lo que quisiéramos decir, tampoco. En primer lugar, aunque sea no informar adecuadamente a la ciudadanía, información a la que se tiene derecho en una democracia. Pero además de eso, porque entorpecería seguramente la labor de investigación. Si yo ahora dijera algo aquí, a lo mejor, pues, a lo mejor mucha gente lo agradecería, tal vez, la familia también. Pero yo no debo decir lo que no debo decir. En base a esa prudencia que me debe caracterizar y para no entorpecer la labor policial, porque, insisto, a pesar de que, yo lo he dicho aquí en estos micrófonos alguna vez cuando hemos hablado de esto, en el primer momento los medios aportan el foco inmediato, la atención de la ciudadanía, la atención preferente y tal, pero pasados unos días eso se va diluyendo poquito a poco, y sin embargo la labor policial sigue ahí, aunque sea callada, sea anónima, no tenga prácticamente efecto ninguno externo, incluso esa desgracia de no poder facilitar a la familia puntualmente datos, por dónde vamos, por dónde no vamos. Pero en todo caso hay un trabajo hecho y yo creo que dará sus frutos en su momento.
1:20, estamos con el subdelegado del gobierno. Hay un tema que está preocupando ahora mismo, es el número de asaltos en el rural. Pasado fin de semana, el asalto a tres hermanas en su vivienda en Bande, hace pocas fechas también en Allariz, un matrimonio de octogenarios.
En ese campo también son otras espinas de esa rosa del cómputo global de la actividad que he llevado a cabo en estos 5 años, ¿no? A mí me parece que cuando se producen estos hechos así, a mí desde luego se me revuelve el alma, podemos decirlo así, si me permiten la expresión, ¿no? Porque los autores de estos hechos no parecen tener madre o hermanas o abuelas, ¿no? Yo comprendo que es doloroso que alguien te lleve el móvil, que le lleve la cartera, o te entren en tu casa y te roben las herramientas, o te lleven una máquina de segar, o yo qué sé lo que. Es tuyo y tienes derecho a protegerlo porque es de tu propiedad, ¿no? Te costó un dinero ahorrarlo para comprárselo, ¿no? Pero además de esto, lo doloroso es eso, el daño físico que se ejerce, la violencia que se ejerce sobre unas personas indefensas, mayores, con limitadas capacidades de movilidad. Eso es lo más doloroso. Y me da la impresión de que estamos perdiendo lo más elemental en la vida, ¿no? No ya solo porque estás violando una ley y estás entorpeciendo e invadiendo la intimidad de una familia, sino que además te ensañas con las personas, ¿no? Y personas mayores con limitaciones. Por eso ahí me duele especialmente. En este caso de que citamos de Bande, como en otros, pero especialmente en este, muy doloroso. Entonces lo que estamos haciendo es un doble vertiente. Por un lado, toda la atención a la investigación para dar con estos personajes y detenerlos y ponerlos a disposición del Poder Judicial. Y de otro, una vertiente preventiva y de disuasión, ¿eh? Es decir, la Guardia Civil está actuando de manera inmediata en el caso, prioritariamente además. Es decir, la Guardia Civil me comenta esta misma mañana el mando supremo de las fuerzas de seguridad en la provincia a nivel de Guardia Civil, me decía que para ellos es prioritaria la investigación. Y junto con eso, la disuasión con fuerzas uniformadas y no uniformadas, de manera que podamos colaborar y ayudar en la medida de nuestras posibilidades a esta gente, ¿no? La Guardia Civil hace muchas, la Policía Nacional también en su demarcación, hace muchos servicios humanitarios. Tengo aquí a más de 1.600 al año, el año pasado. Y entendiendo por humanitarios eso, a una persona se cae, si está sola en su casa, la ayudan, la llevan, le aportan cercanía también, que es muy importante, ¿no? Y a veces nos quedamos solo con la fase de sanción. Me han multado porque iba a no sé cuántos por hora y resulta que no debemos quedarnos solo en eso, que también, es decir, es una, entre otras facetas, es su obligación. Porque esa manera también de sería una selva si nos dejan andar como cada uno como quisiera, ¿no? Uh-huh. Pero esas otras actividades de servicio humanitario es muy importante de la Guardia Civil.
Pero hablando de esos asaltos al rural que se está viendo cada vez más a personas mayores, ¿se está incrementando la vigilancia por parte de la Guardia Civil en las parroquias rural? Las últimas fechas que realizan cientos de kilómetros,
pues mire,
para tener más...
El año pasado, para haceros una idea, globalmente 2 millones de kilómetros circulados en patrullas por toda la provincia de Ourense. Y supongo que las demás provincias parecido, en función de su población y demás. Y además es atención preferente, es decir, controles, a veces molesta porque te paran, tienes que aportar tu documentación, pero bueno, en fin, eso es garantía de seguridad, ¿no? A los ciudadanos honrados no nos molesta eso. Nos puede llevar, pues eso, pues que tenemos que ir a un sitio y nos lleva un poquito más de tiempo, ¿no? Pero al ciudadano honrado eso no le preocupa.
¿Y estaríamos hablando de una banda itinerante?
Podríamos estar hablando de eso, sí. Podríamos estar hablando de eso, pero que conoce el terreno. O que si no lo conoce, alguien le facilita el conocimiento del terreno. Porque yo ahora mismo, en ese pueblo de Bande, me dan ustedes 10 millones de euros para que me acerque a la casa de las señoras y les robe una gallina y soy incapaz de hacer eso, porque no conozco el sitio. Estas personas están muy bien informadas, tienen sus contactos, tienen su forma de trabajar, entre comillas, lo de trabajar, y conocen el terreno. Por lo tanto, y claro, estamos hablando de una población muy diseminada, la nuestra, aldeas solidarias, gente mayor, con limitadas capacidades de movilidad, falta de oído también, a veces que nos olvidamos de las cosas. En fin, eso no es justificación de nada, pero en todo caso les es mucho más fácil a los amigos de lo ajeno hacer su labor, ¿no?
Sería más difícil para ellos, y teniendo evidentemente en cuenta las características de lo que es nuestra provincia, lo que es Galicia en general, pero lo que es nuestra provincia, que estamos hablando de ella en particular, digo, sería más difícil para los sinvergüenzas estos actuar si hubiera más efectivos, a lo mejor, ¿no? ¿Cómo estamos de efectivos tanto en policía como en Guardia Civil?
Tenemos 847 guardias civiles en este momento en la provincia, 847, y tenemos alrededor de 210 policías nacionales. Yo creo que en proporción a la población y en proporción al índice de delincuencia, ya saben ustedes que se toman por 1.000 habitantes, no es por 100, es por 1.000. Tantos por 1.000. Pues creo que es adecuada. Ya comprendo que a estas pobres mujeres que le digas que la provincia es segura, pues es una... Es un chascarrillo vulgar e impropio, ¿no? Al que le robaron esta tarde o ayer el móvil, pues explícale que la provincia es segura. Pero si tomamos los datos estadísticamente con cierta perspectiva y cierta frialdad, que nunca se debe tomar porque detrás de eso hay personas humanas y por lo tanto... Pero bueno, tomándolo como referencia, hemos dado cuenta de una cosa. El índice de delincuencia en esta provincia está alrededor de 23 por mil. Si hablamos de Galicia, hablamos del 28 o 29 por mil. Si hablamos de España, el 48 por mil, fíjense, más que doble. Y si hablamos de algún país de la Unión, más del 60 por mil. Por lo tanto, desde esa perspectiva, pues tampoco tenemos tanta delincuencia. Claro, al que le ha afectado, a ese le tocó el 100%. A ese no le cuentes películas. Y yo me congratulo y me solidarizo con ellos, evidentemente. Y no le puede, porque es insulto casi. Si le dices a una persona que es una provincia segura y le acaban de robar, o le acaban de atracar, o le acaban de golpear... Pero, a ver, seamos sensatos y planteémoslo con una cierta perspectiva y una cierta frialdad. Orense es una provincia segura.
Ainda sí.
Aún así,
digo, porque las plantillas siempre están reducidas, sí, y pero, se van reduciendo y la gente, sí, se jubila, fíjese, y tal, y fíjese, no se cubren puestos.
Hagamos una hipótesis. Hagamos la hipótesis de que hemos aumentado en España, es una hipótesis, 10.000 guardias civiles más, que no es, 10.000. Pero quien los tiene que distribuir, tiene que analizar la distribución en base a la necesidad. Y entonces, si tú le aportas esos datos frente a provincias que tengan a lo mejor el doble o la mitad más, dices, bueno, ¿y ahora cómo acudo yo? Es como una madre de familia. Todos los niños los trata con todo el cariño, con toda la delicadeza, pero si hay un niño que necesita más atención, le presta más atención. ¿Abandona a los demás? No. Pero se vuelca en ese que lo necesita más. Y aquí también es un poco parecido. Si tenemos una provincia con más delitos y más problemas, acudimos con las fuerzas a esa provincia más que a otra. Entonces, claro, por una parte, ¿sería mejor tener más efectivos? Sí. Pero claro, hay que pensar también en la limitación que nos impone esa crisis que hemos vivido, que nos ha ajustado muchísimo las plantillas en todos los órdenes y que tenemos que contar con lo que tenemos. Y vuelvo a insistir, con lo que tenemos son unos profesionales íntegros, muy buenos profesionales, muy competentes y muy dedicados. Y por lo tanto, si hay alguien valorado en España es la Guardia Civil, a pesar de eso que decíamos de las sanciones y de la... Bueno,
el que las hace, que las pague. Yo soy de las que, si
por lo tanto,
tienes que
aunque
multar,
es una,
multa.
Una faceta negativa, entre comillas, es indudable que es nuestra garantía de seguridad, ¿no? Y vuelvo a insistir, con los medios que tenemos podemos hacerle frente a todo esto.
Bueno, pues Roberto Castro, secretario de Gobierno, 5 años al frente de la subdelegación, y de aquí otros 5.
Yo cumpla muchos más, ¿no?
Los que diga quien nos ha nombrado, porque nosotros siempre estamos a disposición del que nos ha nombrado. Mientras tanto, pondremos todo el empeño, todo el interés, toda la atención, todas nuestras capacidades al servicio de la ciudadanía, representando dignamente al gobierno de la nación en esta provincia. Y después, lo que nos digan, que es lo que tenemos que estar.
Bueno, es un placer que nos acompañe. Roberto Castro, secretario del Gobierno, que acaba de cumplir, pues nada más y nada menos, que acaba de soplar 5 velitas, de cumpleaños al frente de la subdelegación. A las 2:20, esto y mucho más en nuestro informativo provincial. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.
Hasta luego.